Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
Es muy importante que en este momento la gente revise sus instalaciones de gas.
1777 programas.
José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami.
Sí, aquí estuvo, y muy amable, la verdad, que muy amable, muy gentil.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. ¡Libertad! Algunas muertes.
Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. Tres imposiciones. Dos gatos. Una granada.
Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters, con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo, y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el tránsito y las marchas.
¡Comenzamos!
Amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a Charros contra Gangsters. Yo soy Jairo Calixto Almarrán. Les doy las más cordiales bienvenidas aquí a esta humilde casa para que se la pasen padre. Ahorita que afuera es verdaderamente diabólico. Lo acabo de sufrir. Sí, está lleno de coches, todos vueltos locos. Hay muchas calles que están arreglando. Más aún, más para que la gente pues se atasque ahí. Así que escúchenos para que se alivianen, se pongan de buenas o de malas. También cabe la posibilidad. Así que, estos Charros contra Gangsters, amigos, ya sabe que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbc.com. Ya pueden contemplar ni más ni menos a una chica que nos ha abandonado en los últimos tiempos.
Afortunadamente.
Pero que ya está de vuelta.
Yo también se extrañé.
No, claro, ahí en Los Cabos.
No, sí,
qué maravilla, claro.
Había un bonito ciclón, bueno, no fue ciclón, fue tormenta llamada Raymond, que casi hace que no podamos regresar porque pues había unas tormentas e inundaciones horribles.
¿De verdad?
Sí.
Pues, mala onda. Yo vi todos los que
no
fueron,
había ni sol.
Tuitearon puras cosas bonitas y playas hermosas. No, o nomás eran de postal.
Eran de postal. Yo ni vi la playa otra vez. Nunca veo la playa cuando voy a Los Cabos.
No me digas. No,
pues, pero vi muchas películas, eso sí.
Eso está bien. Ya nos platicarás de tu aventura. También está, por supuesto, John Meme.
Concernado por varias noticias. Primero feliz porque ya llegó Marce.
Yeah. Ay, sí.
Y concernado. Mal que hablaste de ella todo este tiempo.
Concernado por el niño Dios gigante.
Oye, ¿qué onda con
gigante? ¿El bebé Phil Collins?
Pero creo que hicieron muchos memes, pero tú tuviste el mejor comentario. Eso de decir que se imaginaba a alguien bailando con él, con ese.
El pasito perrón.
El pasito. Claro, te vas a condenar, te vas a ir al infierno.
El pasotote perrón con el paso del gigante. Así, sí. Van a cargar al niño Dios. Estoy un poco concernado por eso.
Veo un récord en el futuro de este país.
Es muy probable. También está el licenciado Don Yagi. Qué pasión, Don Yagi.
¿Cómo estás?
pues acá, tranquilamente.
Qué bien, qué gusto.
Viendo pasar la vida.
Se te acabó tu cubita, Miyagi.
Sí, ya se me acabó la cubita, mira.
Sucubanderas.
Ay, ese es como tan setentero.
¿Le hiciste la prueba del añejo? Seguramente.
No, no, no me gusta el añejo, fíjate. Y el blanco.
El
que tacas.
Era viejo Vergil, ¿verdad?
Sí.
Tu desarmador. O no, más de los 90 había otros tragos. Tu. El vampiro, una.
No, el
noventero era agarra la jarra.
El tequila sunrise, se los de esa época.
El tequila sunrise.
Ya no hay en ningún lado.
Lo hace. Tequila con jugo de naranja, o
sí,
sea.
Sí, era más bien tequila. Y un chorrito de algo más, ¿no? Angostura.
De angostura.
¿A ti te gusta la angostura?
No, a ti.
Toma, te pregunto, tú dijiste.
Pero fíjate que los papás, cuando, o sea, estaba el trago y entonces siempre había agitadores y siempre los hoteles tenían su propio agitador y así.
Y era gente que coleccionaba agitadores.
Sí, sí, ajá. Los papás tenían en su casa un vaso lleno de agitadores. En mi casa, bueno, en casa de mi mamá, todavía hay un vaso lleno de esos agitadores.
Pero mi papá tenía de hoteles, ¿tu mamá?
No, o sea.
De cantinas.
De cantinas. No,
mi jefe era de hotelitos, él no, llevaba
récord. No, mis papás son gente decente.
El mío no.
¿Qué fue a robarse las cosas de los hoteles, Miyagi?
Todavía se puede.
Pues ya tú estás inventariado, ¿no?
No, hasta la gorra para que...
Ahí en los hoteles a donde vas, las cosas están pegadas con...
Ya quisiste el mal. Mira, ya quisiste el mal. Ahí te puedes llevar hasta tu gorra de baño para que no vean que estés mojadito, más que te limpias los brazos del pecado.
El mal.
Hay crema.
Tuviste el delicioso.
¿Pero no crees que tú ya estás boletinado?
No. O sea, pero hay unos shampoos bonitos, chiquitos, así. No medidas es, exacta. Claro que sí.
Claro,
o sea, yo no sé a cuál van, pero donde yo voy sí hay todavía cositas.
No, pues sí, cositas, los hijos, las sábanas están pegadas con cinta canela.
ya son un suspiro de sábanas. Delgaditas, delgaditas.
Raídas las sábanas.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145, 5541839145. Y si usted la canción de entrada se le hizo larga, tiene razón. Es bastante larga, dura 10 minutos.
No.
Es Key to the Highway. Aquí tocan Derek and the Dominos, que en realidad eran Eric Clapton y un montón de amigos, donde destacaba la guitarra que usted escucha extraordinaria del señor Duane Allman, que hoy, de no haber sido por un tráiler, estaría cumpliendo años. Pero...
¿Un tráiler como el de que agarró aquí en Pachuca?
En Pachuca, sí. No. Duane Allman venía, ¿qué fue? En el 70, 71. Él había nacido un 20 de noviembre con la Revolución, pero del año 45. Se hizo famoso con su carnal, con el otro Allman. Greg. Y con Greg Allman. Este era Duane. El chido era Duane. Y
juntos eran los Allman Brothers.
Y aquí toca la guitarra junto con Clapton, que estaba boquiabierto. Porque Duane Allman es considerado, después de Hendrix, el segundo mejor guitarrista de toda la historia.
O de Chamín Correa, el tercero.
Ese es el chiste infaltable.
Es
infaltable.
Lo hice para que no lo dijeras, Jairo. Para salvarte de este. De
y bueno, chiste. Estos son Derek and the Dominos, que más bien es Eric Clapton con sus cuates, del álbum Laila, Key to the Highway, que dura 9 minutos con 40 segundos, porque usted no lo crea, pues, seguimos hablando. No, este es el estudio.
No, en vivo era 2 horas, ¿o qué?
Un concierto completo.
Ibas a dormir, regresabas y seguían tocándola.
Y el encore era Laila, entonces ahí tenías otra hora.
No, pero era muy bueno, eran muy buenos los... Se le metió un tráiler y lo hizo papilla, lo reconocieron por las botas y por la pata con Juanete.
Ahí está.
Y andaba con Cher, imagínate. ¿Qué tan?
¿En esa época?
Sí, del galán de Cher.
No estaba mal.
No, Cher estaba...
Era su momento.
En el 71 estaba bien bonito.
Aún ahorita, de sus 800 años de edad.
Si hay un cirujano plástico al que habría que reconocerlo como con Óscares y premios.
Al de Cher.
Porque además, digamos, sí hay evidentemente...
Al de Jane Fonda.
Porque las dos siguen siendo guapísimas.
Pero Jane Fonda sí hace toda clase de...
Pero los aeróbicos no tienen su rostro así como está ahorita, a los 81 años.
Pues queda tiene Cher igual, ¿no? Por ahí.
Cher un poquito menos.
Menos 72. No, más. Sí,
a esa edad ya 5 años no son diferencias. O sea, de 80 a 85, son 15, ¿cómo estás? O sea,
sí.
El tiempo perro ya es una vida, güey.
No, 3.
Un gato ya envejeció. Y hay muchísimas noticias, pero fíjense que mientras seguimos escuchando Quito de Highway, que todavía no acaba. Vámonos a su bonita y gustada sección que se llama Ya no te metió. Y mire, en su sección Chismes del pasado, ya sabe, el ventaneando del siglo XIX.
Cuéntamelo, o sea, todo, Pati.
Ya le bajaron la novia y la esposa a Porfirio Díaz. Según el presidente López Obrador, Benito Juárez se casó con Carmelita Romero Rubio. Y Porfirio ya se puso muy loco, ya mandó una carta a protesta desde París. Pero mire, esto fue lo que dijo.
En la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Ruz.
Es que era Margarita Maza de Juárez, pero bueno, ¿qué le digo?
¿Qué le digo?
Pues parecías mucho, te dan más o menos el mismo estilacho.
No, hombre, para nada.
Ay, ya no me voy a meter en cuestiones de TV Notas del pasado.
Y es un TV Notas del siglo XIX. La siguiente nota es que Miguel Miramón, pues sí, era virgen. No, no es cierto. No, ¿qué le digo? O sea,
Francisco y Madero son la misma persona.
Francisco y Madero son la misma en una sola.
Chismes del pasado.
Y también se filtró una llamada.
El Pedrito Sola de la historia.
Se filtró una llamada entre Evo Morales, ese gran demócrata, y Faustino Yucra Yargui, que con este nombre pues debería ser reggaetonero, pero no, supongo que trabaja en Bolivia de algo.
Con APRE.
No, se llama Faustino Yucra Yargui, así se llama, Faustino Yucra Yargui. Donde el exmandatario de Bolivia pues ya les da órdenes de cómo bloquear las ciudades en Bolivia, cómo poder regresar. Ya ve lo bonito que es hacer una revolución desde lejos.
Hermano, genérense comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco, de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002.
Sí, sí,
hermano. Pero en Domingo, Cochabamba, La Paz, se bloquearon.
Sí, hermano.
Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya?
A mí se me hace muy feo eso de filtrar llamadas, la neta.
Sí.
Uno piensa que pues que está hablando acá en corto, en privado. Y
ahora, ¿de dónde salió la filtrada? O sea, pues no que está muy bien guardado, que está en...
No, pues se filtró está
en zona fifí, está en zona panista, dice.
¿Pero dónde está?
Pues donde está dice que era zona fifí.
Ah, pero entonces ¿para qué lo llevan para allá y no mejor
pues
en
Palacio? Pues no sé.
Lo hubieran llevado
a... Ay, tampoco lo van a llevar a Zapalapa. Yo vengo de Zapalapa y hasta me daría penita llevar a Evo Morales.
No, la neta. A Villacuapa, que se parece a La Paz.
A Villacuapa.
Hey. En Villacuapa que está Marce. igualito que La Paz. No, nada más. Que más abajo. No. Porque La Paz está muy, muy alta, pero...
Hay varias colonias, la Romero Rubio.
La Cavernícola Oriental.
La Ramos Millán.
La Patlaco.
Ah, la Ramos Millán.
La Escuadrón 201. La Sifón.
La Federal.
La Federal, la del periodista.
Pero hay...
No, estaba más o menos, ¿no? La del periodista, sí. Estaba...
¿Cuál es la del periodista?
Está por Tasqueña, ¿no?
Por Tasqueña, sí, hacia el sur.
Ah, que hay hasta un centro cultural, ¿no?
Pero creo...
Del periodista, que en mi vida he ido.
Es que está chistoso, pero... que sean esquina de Negri con...
Está de Negri con Carlos Marín.
Entonces sí era como complicado.
Está en la glorieta de Zabludovsky.
Hay una colonia en creo que por Nesa, donde tienen solamente nombres las calles.
Espérate, y la canción sigue, ¿eh? Sí, o sea, no la hemos cambiado. No, ¿sí?
Que tiene solamente nombres de bebidas, Bobadilla 103.
Ay, sí, creo que no, güey.
Sí, que alguien de Nesa que vive en esa colonia nos eche un mensaje.
O sea, hay una colonia con calles, con nombres de marcas de alcohol.
Viejo Vergel, Bobadilla 103.
Rompo tu sillín.
El Bobadilla.
Ron Antihumano.
Esa colonia... También por el sur, cerca de Coapa, donde todas las calles tienen nombres de equipos de fútbol, que muchos ya ni existen.
¿En serio?
Sí. Que está el Unión de Curtidos. ¿Dónde vives? En Unión de Curtidos.
En Zacatepec.
En Zacatepec 13.
Está el Oro.
El Tampico Madero.
También hay acá calle Federación Mexicana de Fútbol. Sí, se los juro.
¿Y cómo
se llama?
Es por el
alguien hable
por
de
el
esa,
TEC
de esa
del sur. Es por ahí.
No, en Ecatepec son nombres de delincuentes. Está Chucho el Roto con el Tigre de Santa Julia.
Y el Michael.
Y el,
la base
con esa es una
Michael.
Próxima
Michael
inauguración.
Y ahí es esquina.
Está su colonia Goyo Cárdenas.
¿Por qué el Michael trae como un tapabocas ahí? ¿Está malito?
Está malito, pues
que
pero de la cabeza.
La familia está llena de parvovirus.
No creo. Mírame a mí.
Tan gordo y tan sano. Oigan, tan
cachetón. No, aunque sea, mira, trae. Oye, no seas gacho, tráete aunque sea agua bendita.
Haz un exorcismo.
Uno de esos gelecitos que son placebo.
Se incendia un ducto de Pemex en el municipio de Tetepango, allá en Hidalgo.
No, hombre, estuvo re feo eso porque ¿qué? Estaban arreglando ahí, creo que de una toma clandestina, y entonces... No hay muertos, al parecer.
Pero oye, lo de Kiko Vega allá, que ya le cuento que creo que se robó, bueno, casi se roba playas de Tijuana. Se robó...
Pero bueno, Bonilla se robó la elección.
No, perdón.
Ay,
se llevó 1.500 millones de pesos y pues casi que se llevó playas de Tijuana.
No. 1.200.
Perdón.
Unos pesos más, unos pesos menos.
Ese panista se llevó casi todo. Y la alcaldesa de Mexicali, lo mismo. Se llevó hasta el calor de allá.
La alcaldesa.
La alcaldesa.
La anterior. Porque ahorita hay un alcalde.
Sí, la alcaldesa anterior.
¿Qué antes se hizo? O sea, antes de ir, ya, más bien ya se había ido y todavía jaló 3 millones de dólares.
Oigan, y siguen, fíjense, sigue la canción.
No manches.
O sea, sigue en Quito de Highway, en el disco de Derek and the Dominos. No creo que le hemos editado, ¿eh?
Nos vamos a ir a corte.
Sí, 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 me pregunto, ¿cómo sería un concierto? O sea, 8 horas de esa onda.
Pues imagínate, si The Cure tocan 4 horas.
No, pero se echan varias rolas.
Ajá, acá también se echan varias rolas, un concierto de 6.
Con 2 de estas ya le hicieron.
Con estas ya eras
todo. No, las canciones de los Allman Brothers son la...
Ah, por esto, ya dieron la nueva alineación del...
Del Vibra
Latino.
Ah, claro.
Yo pensé que era broma.
De lo mejor son 31 minutos.
31 minutos es una gran acción a este.
Tal vez vengan a... Pero bueno, oigan.
Vengan acá.
Pues fíjense que...
No prometas nada todavía.
Vamos a conseguir a Bodok en lugar de Jairo. Ya estamos en negociación. Y fíjense que hoy, como bien dice Jairo, se anunciaron las bandas del Festival Vive Ladino.
Vive Ladino.
2020. Entre ellas estarán los Tucanes de Tijuana y Zoey.
¡Qué padre!
Uy, hay tantas bandas en México.
A ver, mejor escoge usted entre los 3 grupos que también estarán en la visita del próximo marzo. En marzo también viene Billy Joel a su último concierto.
Eso está bien.
Eso está padre todavía. Pero miren, voten por alguna de estas canciones en @ Jairo y Miyagi, nuestro sitio de Twitter. Y las propuestas son las siguientes.
Grupo viejo de Rasmus.
¿Este quién es?
De Rasmus. Rasmus.
La canción se llama In the Shadows. Que suena.
¿Es tu prepa?
Pues es que es de esas rolas de la prepa.
Y esta que hizo época. Erase and Rewind con los Cardigans.
Ese estaba en un videojuego, estaba en el de las carreteritas.
La de Love. De, no, la de
Grand Theft Auto.
No.
Need for Speed.
No, la que vas, que son competencias de. ¿Cómo se llama? En Gran Turismo, ahí estaba.
Ah, en Gran Turismo.
De hecho,
Turismo.
Se llamaba el disco.
Se llama Gran Turismo. Y Erase and Rewind. Y finalmente, la canción con la que cerramos la propuesta de hoy. Portugal The Man, la que se llama Feel It Still.
Sí.
Pero ¿te acuerdas que ibas a ir a las fiestas en Disco Beach?
En Disco Beach.
Que mira, también viene Guns N' Roses. Pero pues.
Sí. Pero más viene. Pero más viene el gordo, ¿no? Digo, nada más viene este.
El Axel
Rose.
Axel Rose.
Pero ¿quién sigue ya de los originales? Los Slash ya murió.
Este. Slash está ahí, pero que en su
y Axel Rose.
A ver, Slash
el otro,
ya no está.
El greñudo, el otro flaco.
Creo que van a tocar con los de Fobia.
Coffee Gorgon, ¿o cómo se llama?
Sería más interesante.
Cállate, que los de Fobia estuvieron con Bronco. Los Órale. Conciertos más raros del mundo.
O sea, yo creo que sí, que abrir y todo.
¿Qué sigue, pero Jairo, no, Calixto? Sí,
la verdad, a veces eso me perturba un poco.
Tú y yo es en Autos y Más.
Dios no lo permita. Que bueno, pues sí que nos...
Tú y yo en Dispara, Margot Dispara.
El cocodrilo en Charles.
Haciendo por la rumorosa un bocho 63.
Ya, ¿qué mezclas tan extrañas hacen? ¿Pero qué sigue
son
aquí?
Mezclas rudas.
Es que el Vive Latino desde hace años está haciendo unas combinaciones muy raras. Yo digo que ya, traigan a My Chemical Romance y nos dejemos de cosas y ya.
¿Pero My Chemical Romance va a regresar?
No, sí, ya sé, pero necesito que los traigan aquí.
Otra cosa,
necesito.
No quieres.
Necesito.
¿Ocupo?
En espíritu.
Y bueno, no se ha terminado Quito de Highway, así que vamos a hacer una pausa. Esperemos que se acabe en el corte.
Creo que todavía aguanta para el resto del programa, ¿no?
A ti, te puedes ir así todo el programa. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters. Tenemos un gran programa, así que no le cambie. ¿Qué le digo?
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Un funcionario de la Secretaría de Gobernación en Puebla fue exhibido por presuntos actos de corrupción en los que pidió un moche del 30% a pobladores de Amacuzac. El exdelegado, de nombre Jesús Vázquez, ya presentó su renuncia.
Yo les pido, primero, su lealtad, su respeto, su sinceridad, su silencio. Eso no se puede hacer presumiendo en la calle, más que sí con nuestros amigos, con nuestros equipos de trabajo.
Ah.
Estamos de regreso en Charlos contra Gangsters y esos son los Allman Brothers. Esta canción nada más dura 18 minutos. No, esta nada más dura 4. Es Statesboro Blues, de un gran disco que es el Live at the Fillmore East. Ese es extraordinario. Gran disco.
¿Pero por qué estás en esa onda?
Y gran venue.
¿Por qué entonces ahorita esa onda? ¿Qué?
¿Del
¿qué
blues? Pasó? Ah, pues me puse a escuchar blues sureño. O sea, no, porque fui por nativitas y dije, ah, voy a escuchar algo del sur.
Algo del sur. Qué tonto eres.
Claro.
Oigan, hay muchísimas llamadas, dice Roy, Charros. Saludos a todos.
Un abrazo.
En especial a George Harrison de la ultraderecha. Y al maestro Memo, cara de Pompi.
¿De verdad?
Así dice. Canijo. Jesús, buenas noches desde Huixquilucan, Establo de México. La bebida alcohólica favorita del Yagi es el ron polano. Mándenme saludos. Saludos, Jesús.
Saludos.
Armando, México, país bizarro. Un individuo que tardó 14 años en terminar la carrera de ciencias políticas. Pasó a la materia de economía con 6 y 40 años después escribe un libro para dar lecciones de economía al mundo. ¿A quién se referirá? No sé.
Que tal vez, ojalá dice, venga a presentarlo aquí, a ver si va a haber presentación. A ver si va a haber
presentación.
Sí, claro.
Alberto dice que no se dice Apatlaco, se dice Apatrarco.
Apatrarco.
Carlos, hola Charlos, ¿qué opinión tienen de la cancelación del proyecto de las zonas económicas especiales? Saludos. Pues que es pues muy mala decisión, porque va a igualar otra vez todo en materia recaudatoria, pero ya ve que están desesperados por sacar lana. Y es todo lo que yo tengo que decir, diría Forrest Gump.
Pues yo no estoy de acuerdo contigo nunca, así que... ahí me planto, ahí me planto.
Es muy mala idea, pero bueno. Víctor Silva, la colonia del periodista está en Cumbres de Maltrata y Ramos Millán. Por el metro Nativitas.
Sí, sí, por el sur, ya
por... Por el sur profundo. Sí.
Ahí lo dice el sur.
Pero si tú vives más al sur. Pues sí, pues la parte sur.
La parte sur.
Es que
sur,
hay muchos tipos. Sí. A ver, la gente dice que sur es varias cosas que no es.
Ah, bueno.
No nos vamos a poner a discutir.
Hoy es Día Universal. O sea, en México se celebra el 30 de abril. Genérico, pero hoy es el Día Universal del Niño y la Niña, ¿no?
Sí, la ONU dijo que el 20 de noviembre... Parejo. Para recordar a, parejo para todos los países, para recordar a los niños y a los niños en situación... Pues de crisis, que no tienen lana, vamos a poner el 20 de noviembre como el Día del Niño y de la Niña. Niño a todos. Y del niño. Porque también o sea, hay del otros niños.
Y es que como arroba. Acá el 20 de noviembre es la revolución, ajá. Entonces el 30
y entonces,
de abril.
Entonces como se hizo viral el Día del Niño Dios, el Niño Dios gigante hoy, entonces hoy estuve pensando en los niños y las niñas. ¿Cómo has tú de niño?
¿Cómo era yo de niño?
Pues, insoportable.
Mira, hay varias clasificaciones.
On mamey,
boy. Todas haber sido la maravilla, claro.
Por ejemplo, mira, ¿sabes? Siempre hay un niño pinche latoso en el salón de
pues
clases.
Pues acá, míralo.
Siempre hay un pinche latoso que se come la plastilina, que le contesta a la maestra, que le jala las trenzas a las niñas.
Que saca los mocos en todo el tiempo.
Ay, que los dejes abajo.
Que resultan simpáticos para todos.
Menos para los maestros.
No, los compañeros dices, ah, jaja, qué chistoso, ¿no?
Pero si te sientes al lado.
Sí, claro. Siempre es el pinche latoso. También está siempre el gordito. Que...
Al que nunca escogen en los equipos.
Nunca escogen en los equipos. O sea, el niño gordito no sabe que cuando crezca se va a poner...
Más gordo.
No. Yo estoy dando esperanza.
Pero hay gorditos a gorditos. Hay los gorditos que sí...
Hay gordito buena onda.
Y el gordito manchado.
El gordito malo.
El gordito manchado que sí tiene claro que está más fuerte, que es más grande.
Ajá.
Y que en cualquier momento puede destrozarle la vida al otro.
No te psicoanalices aquí, Jairo.
No, ni gordito... Ni maleante.
Pero fíjate
no,
que
pero
cuando
tocó uno.
Cuando el niño gordito.
Bueno, siempre hay gorditos.
Es niña gordita. Es
pero los hacía mis cuates. Con puros Twinkies.
Sabía que tenía.
Los compraba con Twinkies.
Porque las mamás siempre los alimentan con cosas sanas para que bajen de peso, pero no. O con así. Tienes que bajar de peso, mi hijo gordito. Pero cuando lleguen a la adolescencia se van a poner bien guapos y altos, seguramente.
Y no hay ninguno. Yo no.
¿O no?
Ninguno de esos no. Llegó a ser ni guapo. Altos sí, pero no guapos.
Van a acabar como programadores de computación, los niños gorditos. Siempre.
Sí, qué mala onda eres.
Por ejemplo, están los ñoños que siempre hacen bien su tarea. Levanta la mano, pues Marce. Sí.
No sé por qué sospecho que aquí tenemos dos.
Que le recuerden al profesor que, ¡ay, dejó trabajo! Así no, siempre.
Dijo que hoy iba a haber examen.
Sí. No, esta señora era la ñoña que usaba mis influencias de ñoña para recuperar las cosas que nos quitaba la maestra del salón. O sea, nos quitaban los trompos porque nos podíamos jugar con los trompos en el salón.
Pero si tú eras ñoña, ¿cómo jugabas trompo?
Porque era ñoña, pero también daba mucha lata.
Ah, es combinación.
Ajá.
Mira, siempre iban de colita de caballo relamida. Siempre, siempre, siempre. Siempre son jefe de grupos. Siempre, los ñoños. ¿Eras jefe de grupo?
Pues es que no había jefe de grupo como tal en mi primaria.
Era una democracia indirecta.
Siempre, o sea, su diversión es tener plumas de diferentes colores y pintar todo con diferente color. Bien, ñoña.
Todavía lo hago.
Sí, es cierto.
Eso todavía lo hago.
Sí, los ñoños siempre acaban como contador público. Siempre.
Claramente.
O especialistas en cine.
Eso sí, eso es verdad. Eso es una completa realidad.
Mira, en el salón de clases siempre hay los invisibles, unos que se sientan en medio que nadie
nunca
se
fija.
Y que nadie recuerda en la reunión de 15 o 20
minutos. O solo después. Cuando jamás. Uno de ellos sí logra algo. O algo es que es difícil. Por ejemplo, de la secundaria había una chica que nadie sabía quién era, ni cómo se llamaba, estuvimos 3 años en el mismo salón y nadie sabía. Corte A, fue Miss Morelos, y luego fue al Miss México. Y todos, ya es, ¿cómo se llamaba? Nadie se acordaba. Ya sé que todo el mundo la buscó. No había Google, evidentemente. Pero buscamos en el Sol de México, en el Heraldo. Y sí, se transformó en una chica muy guapa. Pero en la secundaria no era invisible, no, ni idea.
Yo creo que los invisibles siempre acaban como abogados.
Es el jamón del sándwich.
Pues es que están observando todo y entonces ya después...
No, porque la mejor visión siempre está hasta atrás. Ajá. El que se sienta hasta atrás es el amo del mundo.
Sí. Mira, están los musicales que siempre traen su flauta dulce. Los musicales que cuando es la adolescencia sacan la guitarra en las fiestas.
Y tocan el cóndor pasa.
O están en la banda de la escuela.
Odiados como pocos.
Me tenía cuenta que ya le contaba que siempre tocaba las de José José y todo el mundo lo odiaba.
Ay, no. Y pues además tienen otros dones, les gusta declamar en las ceremonias, pasar en el bailable.
Ay, acabo de reaccionar, ¿cuál de mis amigos es ese?
Hacer tablas gimnásticas, siempre, o sea, los musicales.
Estaban también los maloras que siempre generaban, no solo el show, sino que además broncas con otros, ajá, en otras escuelas.
Sí.
Y luego se generaba
o con otros salones.
No, deja el otro salón que también había ahí. No, otras escuelas.
Sí.
A mí me tocó ver. O sea, un día nos dejamos ahí como hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque este personaje logró que los de las dos secundarias de al lado nos odiaran más que nunca. Entonces fue una cosa.
Se vuelan las clases, nunca devuelven la pluma Vic. Así son gandallas, esos gandallas que dices gandallas.
Cierto.
Pero luego.
Pero siempre tienen novia. Onda.
O los misteriosos que se roban algo del salón. Que nunca se supo quién.
Los que se comen los sándwiches.
Que se comen los sándwiches, que se roban las plumas, que se roban. No sé, en esa época, pues, 20 varos, 100 varos. No, ni 100.
Que le roban los imanes a la maestra de geografía.
50 varos.
Por ejemplo, los chaparritos siempre son otra clase en los salones. Todos los chaparritos, todos los que se sientan, los que se forman hasta adelante. La pipiolera, Fernandito.
La pipiolera.
Miguelito, Millaguito.
Sí, yo siempre me negué a pertenecer a esa categoría, por eso le prendí fuego al salón.
No lo dudo.
O sea, pero la suerte de los chaparritos es que en educación física nadie les exige, porque como son chiquitos, ay, no.
Pobrechito.
No, sí, pobrechito.
¿Tú las vas? No puede estar chiquito.
No pele, como Baby Yoda.
Sí, ay, Baby Yoda es lo máximo.
¿El qué?
Baby Yoda.
Baby Yoda.
Ah, Baby Yoda.
Y están los mugrositos, sí. Hasta atrás, siempre del salón. Tienen giotas en la cara.
Chabañones en las patas.
Sí, sí.
Hongos en la mano.
No se cortan las uñas.
Claro.
No, ven películas de adultos.
Un cuate de salón.
Tienen piojos.
Que era prógnata. Era buen tipo.
Prógnata es el que tiene el maxilar inferior
así,
hacia
así,
hacia
como, la, el, como el padrino.
Como el Molcas. Como el Molcas.
Es que me acuerdo de otro cuate. Y un amigo le voló, el chino le decíamos. Y entonces un amigo le pidió prestado sus lentes Ray-Ban y nunca se los devolvió. Y cada vez que te lo encontrabas decía. ¿No han visto ese hijo de... El Pedro para que me dé mis gafas? Acá no voy a olvidar. Yo ya me mandó un correo y le recordé lo mismo y ya no me volvió a contestar. Hermano, te mando un gran abrazo.
Los mugrositos acaban como conductores de Charros contra Gangsters.
Por cierto.
Son como la banda de los Panchitos.
Es cierto.
Con sus ciotes.
Y siempre son los más maloras. Los
sí,
de hasta atrás.
Los de hasta atrás los más maloras siempre. O los más desadaptados.
Uh-huh.
Es decir, que no son malos ni nada, pero hay algo en ellos que
está quebrado,
que están muy raros, está roto, que son quebrados, que están quebrados por dentro.
Sí, somos poetas en el fondo, sí, que la gente no los entiende.
Que son almas atormentadas.
Pero eso es más como ya hacia secundaria prepa, ¿no?
No, por eso.
Estamos hablando de
eso.
Secundaria.
Pero estamos hablando de niños.
Niñitos.
Ay, en primaria, ay, todos son iguales.
No.
Bueno, que nos cuente la gente.
Sí, cuéntanos cómo eran de niños.
Son los mismos, igual. Los maloras, los maleantes, los hijos de su...
Daphne seguramente era de las latosas.
No, los manchados. No, unos sí se mancharon de la primaria. Se mancharon y eran súper canallas. Y al final acabaron en el tambo.
Sí.
Órale.
Chale.
Qué fuerte.
Y aquí levanto el pulgar.
Bueno, una vez un amigo mío llevó a la secundaria un cartucho de gas.
No manches.
Esos que usan en los motines. Y los otros dentro del salón. Nos soltaron de clase hasta las 8 de la noche del siguiente día. Porque nunca supieron quién había sido.
El que llevó la primera revista porno.
No, yo
seguro.
Yo fui el que le dije, a que no la disparas. A que sí, güey. A que no, a que sí. Y pum. Dos días después me la siguen recordando. Pero bueno, vamos a hacer una pausa.
Cuéntenos, a ver cómo
es. ¿Cómo le fue? No, y también. El que se robó el que se robó la comida, ¿sí lo mencionas?
Hasta el punto de que unos llegaban al salón y de manera ostentosa abrían su torta o su
sándwich
y le escupían, echaban unas cosas verdes horribles, lo cerraban y a ver quién se lo... Y había
¿qué gente
que aún así se lo rellevaba. Creo que era el Michael.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos todavía más, mucho más aquí en Charlos contra Gangsters. Cuéntenos cómo fue usted de niño. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
El exgobernador de Baja California, Kiko Vega, está acusado de replicar una estafa maestra por 1.200 millones de pesos. La denuncia penal, presentada ayer, también responsabiliza a algunos colaboradores de crear más de 40 empresas fantasma.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tienes cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más.
Tiene la rica. Estamos de regreso a Charlos contra Gangsters. Y eso que usted está escuchando es Qué Bonito Es Querer, de nuestro invitado, que es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Manuel Carrasco?
Muy bien, encantado.
Bienvenido.
Bienvenido. A ver, vosotros, estamos platicando que nuestro conocimiento de la música proveniente de la península ibérica, pues ya está, somos viejitos.
Sí.
Yo lo último que recuerdo es Marcelino Pan y Vino.
Los churumbeles de España.
A Pili Mili, a Marisol.
Marisol.
Son clásicos que no pasan de moda.
No.
Ya, muy adelante, Rafael.
Ya, así como algo revolucionario.
No, vino aquí a Ana Torroja. Hace unos meses vino aquí a Ana Torroja, pero ya es así súper moderno para nosotros.
Sí, no, ya.
Bueno, para eso estoy yo aquí.
Eso, exacto.
Para ir actualizando el software, que veo que está un poco...
Sí, bueno, sí nos han dicho, nos han contado. Ya ves cómo es la gente chismosa. ¿Quieres así como la sensación de España? La verdad. Bueno,
la verdad que hemos tenido un año maravilloso, ¿no? Ha sido un año... en todos los aspectos increíbles. Este viernes además vamos a estrenar un DVD que grabé en el Estadio Wanda Metropolitano con 55.000 personas y ha sido un año de celebración en todos los aspectos por todo lo que hemos recogido después de sembrar tanto.
Tu carrera
ha crecido como la espuma.
No. Desmiénteme si no estoy en lo correcto.
Sí.
Empezó con un reality, Operación Triunfo. Y lo que pasa es que aquí los realities pues están muy bocabajeados en México.
Sí, en México.
Tenemos cantantes como Orgasmo Catarino o Toñita que no despuntaron mucho. Y tú sí despuntaste.
Bueno, a ver, allí también pasa, no creas, ¿eh? Es decir, yo en el programa estuve hace 17 años, imagínate, hace muchos años. Pero yo creo que una carrera...
¿Tanto?
Sí. ¿Tú tenías 5?
¿Competiste con Serrat?
¿Con sí?
Pues canté una canción de Serrat, no creas, pero no. En los años pasados, ¿te imaginas? El año 2000 parece que fue ayer, pero hace 20
niño?
Años casi.
¿Pero si eras un niño? ¿Cuánto tenías, 5?
Me conservo muy bien.
Tengo 68.
No, tenía 20 añitos. Oye, tenía 20 años cuando fui. Tenía 20 años, imagínate. Así que... Que digo, que una carrera no se hace en un programa de televisión. Una carrera sólida y estable... donde la gente valore de verdad el arte que tienes y que puedas demostrar lo que de verdad eres, tu verdad verdadera, no se hace en un programa de televisión. Por eso entiendo que un programa no te dé un éxito totalmente verdadero, ¿no? Es decir, con el tiempo sí que se hace eso.
Ese primer impulso
que puede ser un arma de doble filo, es decir, puede salirte bien, puede salirte mal. La gente tiende a estar muy, digamos, observando y opinando, y si no eres fuerte y si no tienes lo que tienes que tener para después hacer las cosas bien, pues luego no funciona, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, toda mi carrera ha sido cada vez en crecimiento. Y ya te digo, lo que te he contado antes del Estadio Guadalajara Metropolitano que hicimos, no me ocurrió en el primer disco, me ocurrió 8 discos después, ¿no? Entonces digamos que es muy bonito que eso ocurra así, ¿no? Porque quiere decir que se ha basado en algo fuerte y en algo muy de verdad.
Pero digo, ¿no es desesperante un poquito que hasta el octavo disco? O no diría hasta el octavo disco, a lo mejor tú dices, fue un proceso y yo estaba planeado para que para ese, más o menos para ese momento tuviera ese éxito.
Bueno, porque fue poco a poco, ¿no? Claro. Digamos, empecé en un sitio muy pequeñito tocando, en bares pequeños, luego en salas más grandes, luego teatros, polideportivos, hasta que llegué al estadio. Ha sido una... Pero me gusta que sea así, porque realmente, pues eso mismo lo que estamos hablando, no es una cosa que llegue de pronto, una cosa mediática, ¿no? Pero televisiva.
Claro,
pero
se puede acabar igual de rápido, ¿no?
Normalmente acaba igual de rápido, ¿no? Es decir, esto que ha pasado es de verdad, ¿no? Después de mucho trabajo, de mucha fuerza.
Y has creado, por supuesto, una base de fans. Si empezaste tocando pues en lugares chiquititos,
claro,
ya has creado una base de fans.
Sí, además he creado un repertorio importante escribiendo canciones. Es decir, si tengo 8 discos, imagínate cuántas canciones he escrito, ¿no? Y eso al final la gente es cuando de verdad entiende tu personalidad y tu manera de sentir.
Este se llama La Cruz del Mapa.
Así es.
Déjame Ser fue el primer sencillo y estoy leyendo que has tenido 20 millones de vistas y más de 20 millones de streamings en plataformas de audio.
Mm. Sí,
¿y
sí,
eso
sí
se monetiza?
digo yo que sí, pero se lo queda toda la compañía de discos.
¡Malditos!
¡Córrelos, córrelos!
Explotadores. ¿Cómo son, de verdad? ¿Cómo son?
¿Cuánto éxito tiene? Porque ve cuánta gente trae. O sea.
También así puedes medir.
Oye, sí, ya
luego,
llenas.
Luego hay que repartirlo con esto, que repartir.
Yo cuando salgo voy nada más con Memo y eso porque vamos al mismo lugar.
Para que te invite, ¿no? Para que te invite. Sí.
Oye, ya llenas estadios.
Sí, mira. Sí, lo que te digo que
y se ríe.
¿Qué se siente así? Ya no llegas y ya el estadio está lleno.
Está lleno y
no.
Viene por mí o viene por el Real
mundial,
Madrid.
Gira internacional.
No, pero es verdad que me ha ocurrido, es verdad. Y llenamos también el estadio del Betis. No sé si seguís el fútbol. El Benito Villamarín este año y hemos batido récord de asistencia. Ha sido la gira, nos dieron la gira esta semana pasada, más importante del año allí en España. Pues digamos que ha sido un proceso, como te decía, de poco a poco y digamos que me ha pillado con... Lo prefiero así, ¿no? Porque soy como mucho más consciente, soy mucho más...
maduro.
Totalmente, pero es verdad, maduro. Y eso es bonito, ¿no? Porque realmente cuando notas el cariño de la gente y es muy difícil vender una entrada. Por ejemplo, ahora que estoy viniendo a México, que estoy dando mis primeros pasos, como quien dice, ¿no? Sé que es muy difícil abrirse paso en un nuevo público. Y para mí es un contraste a la vez, ¿no? Pero una motivación extra, porque así fue siempre en mi vida, ¿no? Es decir, no me la dieron regalada desde el principio. Por eso es bonito también este comienzo aquí. Es muy bonito.
Y además México siempre fue plataforma para artistas españoles. Digamos, aquí lanzó su carrera Julio Iglesias.
Y de grandes artistas como Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo.
También, sí.
Camilo Sesto.
Camilo Sesto.
Este...
Rocío Dúrcal.
Rocío Dúrcal.
Lo comía.
Lo comía. Grandes inmortales de la música.
Grandes.
Bueno, acaban de tocar a Cajo, Sabina y Serrat otra vez.
Ah, sí, también.
Otra vez.
¿Están ahí bien?
Sí. ¿No están entre nosotros?
¿Sí siguen entre nosotros?
Sí.
Siguen vivos.
Siguen siendo. Sí.
Qué malos, ¿eh? Que soy muy malos, ¿eh?
No, bueno. Yo dejé pasar varias cosas. Yo te así las quiero ir a ver, porque ya no sabemos qué pasará.
No, pero es verdad, yo también tengo ganas de ir. A Joaquín lo he visto en las últimas giras que hizo, pero a los dos no, me gustaría verlo.
Sí, acá es la tercera vez que vienen con él. No con ese gira en particular, porque vienen juntos.
Vienen juntos, sí.
Pero es como la tercera.
Sí. Esta es la tercera.
Sí, la tercera.
Sí. Llama,
pero vinieron hace poco aquí. Dos. Vinieron con la nueva gira.
Se llama Recuerdos de la Próstata. Es
bastante bueno. Mi próstata y yo lo plantamos en el límite del patio.
Es una gran gira.
Volviendo a cómo estás hablando de tu paso en el público mexicano, algo que es bien interesante del público de acá es que una vez que ya lograste vender esa entrada, aquí las fans se vuelven locas y ya tienes un público completo de por vida. Nunca te abandonarán.
Es verdad, me han dicho que es un público muy, muy fiel, ¿no? Cuando abre su corazón y con esas venimos, ¿no? Yo creo que tengo una verdad grande, unas canciones que realmente pueden la gente sentirse muy identificado. Yo creo que el lenguaje de la música es así, ¿no? Cuando hay algo verdadero, puede tocar el corazón de la gente. Y espero que... Bueno, espero, ya está pasando, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Recién hemos entrado aquí en el plató y había mucha gente en la puerta esperándome.
Era para cobrarte.
Bueno, a la vuelta paso el canasto yo también, porque si no...
Nos salió muy caro traerlos, tuvimos que ofrecerles una torta y un Boeing, porque si no...
Ya lo decía, yo digo, esta gente no pierde ni un detalle, ¿eh?
Nunca. Oye, Manuel, tú compones tus canciones.
Sí, así es.
¿Cuál es el proceso que utilizas para crear? ¿Cómo tienes que estar,
alcoholizado?
No, después de tus giras, ya cuando estás en casa, en paz, no sé... ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Hay alguna manera o vas saliendo solo?
A veces salen y casi no te das cuenta, ¿no? Porque estás entre el ir y venir de los casas, los viajes, y estás apuntando cosas, estás cantando cosas al teléfono, y siempre de ahí rascan muchas cosas. Pero yo soy de los que me gusta estar tranquilo, es como algo más sagrado, ¿no? Es decir, ya se acabó el estar un poco de cara al público, las giras, las entrevistas... Luego me vuelvo un poquito más monje, es decir, me voy de retiro y así ordeno todas las ideas que tengo. Así siempre me han salido bien las cosas, ¿no? Y creo que las canciones al final tienes que vivirlas para que te salgan bien, ¿no? Y en eso estamos, en vivir, en sentir y en que nos pasen cosas.
¿Y cuáles serían tus, digamos, influencias? Autores, creadores, cantantes, ¿quiénes serían?
Muchos de los que estábamos nombrando ahora, ¿no? De verdad.
Juan, o sea, que como camino a esto también podrías tener un hijo.
¿Cómo un hijo?
Aquí tuvo un hijo, el buen.
Su hijo sí. Vivía aquí, ¿no? Creo, sí.
Sí, era de aquí una fan.
Cantante, además, él. Sí.
De una fan. Digo, te podría pasar.
Digo, podría pasar, uno nunca sabe.
No, pero ¿cuáles son además tus?
No, pero mira, por ejemplo, Joaquín Sabina, Serrat han sido dos grandes referentes para mí. Fíjate, sobre todo a nivel composición.
Con tanto tiempo siguen siendo influencia.
Sí, sí. Yo es que creo que el recorrido que hicieron ellos a nivel canción como autores, ¿qué han hecho? Y creo que es muy difícil de superar, mira lo que te digo, ¿eh? Creo que han abarcado un amplio terreno que va a ser difícil superar, ¿eh? Ahí estamos intentando ni acercarnos, ni mucho menos, porque cualquier canción que ellos hubieran tirado a la papelera ya me hubiera gustado a mí escribirla, ¿eh? Pero sí que son un motivo para uno intentar superarse, eso seguro.
Manuel Carrasco, ¿vas a tener presentaciones próximamente aquí en México?
Sí, en febrero, vengo el 8 de febrero aquí al Teatro Metropolitan. Uh-huh. Estaré el 9 en Monterrey. Y el 7, el 6 en Guadalajara también estaré.
Entonces estás nada más en la promoción ahorita del disco.
Sí, ahora nos estamos matando a entrevistas. Estamos. Oye, que no somos personas.
Ya llevas 18 entrevistas.
19.000, no paramos. No,
¿cuántas entrevistas llevas nada más hoy?
No sé, es que hoy vinimos, entonces hemos llegado como a mediodía. Pero ayer, no sé cuántas hice, 12, yo qué sé, una locura.
Pero esa es la mejor siempre.
Esta es la mejor.
Obvio, por supuesto.
Mañana a las 9 de la mañana estoy otra vez aquí. Si no estáis vosotros, ¿quién esté? Yo...
Mejor ven más tarde.
Le cogió cariño al plato este. Le cogió cariño.
Pues Manuel Carrasco, qué bonito es querer. ¿Y te parece bonito querer?
Yo creo que sí. Que para ojalá querer, te voy a decir una cosa. Para querer, hay que querer bonito. Porque para querer de mala manera, ¿eso qué? No, eso no es nada.
Para
que
se casa bonito. Uno.
Para arrepentirse luego, ¿no? Sí, exacto,
pues, sí. Para querer feo, pues con cualquiera.
Por eso.
No, hombre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, ¿eh? No,
muchas gracias, hombre. Muchas gracias, amigo. Es un placer.
Un gustazo.
Y suena bastante bien. Suena muy bien el disco. Yo todavía tenía el gusto de escucharlo, pero suena bastante interesante. Vamos pues a escuchar todo. La Cruz del Mapa, que ya está en todas las plataformas, ya lo pueden escuchar, es. Todo chido.
¿La Cruz así del Mapa es un tesoro?
Siempre.
¿Escondido?
Siempre.
Okay. Oye, ¿en tu concierto vas a tener algún invitado mexicano especial cantando?
Bueno, contigo? Todavía no lo sabemos, dinos, pero si lo hay, no lo decimos.
Ya dinos, ya.
Sería sorpresa, claro.
No, hombre.
Bueno, en febrero que regrese, ya nos platica.
¿Alguno cantáis aquí?
En el baño, nada más.
Los tres.
Y Marce
muy bien.
Marce se ha echado para atrás un poco, pero...
No, me canta La Traviata como poco.
Como poco, sí.
No, pues necesita un coro, porque hay una canción que... Esta en concreto tiene mucho coro, por si os animáis.
Si nos invitas, vamos. Y coreamos.
Sí, no. Bueno, pues ya está.
Muchísimas gracias, Manuel.
Luego os paso la tarifa porque esto vale un dinero.
Esto no es gratis.
Manuel Carrasco, una de verdad, tenemos la referencia que es de los grandes de la música española contemporánea y la verdad es mejor persona aún. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigos.
Hacemos
gracias,
una pausa y regresamos. Gracias. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote.
Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos aquí de regreso de Charlos contra Gangsters, ni más ni menos que escuchando este viaje mágico y misterioso blusero que Miyagi decidió poner.
Esta inspiración.
Para dejar rolas largas.
Sí, nada más.
Y no estarse preocupando.
¿Para qué nos preocupamos? Este se llama Sweet Home Chicago, una de las 29 canciones que escribió el maestro Robert Johnson. Y este es en vivo desde el Crossroads, el festival que organiza Eric Clapton. Con puro blusero. Aquí tocan como 40 guitarras, no sé quién es quién, no, pero hay como 2,000.
Sí, creo que toca hasta Chamín Correa.
Sí, no. Con esas elecciones, pues no.
¿Tú hubieras vendido tu alma al diablo por tocar como...?
Sí, se la vendí por estar contigo.
No.
Ay.
Tú estás tomando como de elogio, como una pesadilla.
No, igual, el diablo me la rechazó. Dije, ¿para eso?
¿Para qué?
No.
Para eso hasta acá
nos Piénsalo bien.
Oye, no, fíjense que hoy... Estamos viendo en los monitores de aquí, bueno, todos lo que ocurrió durante el desfile para conmemorar el 20 de noviembre, que es el inicio de la gesta revolucionaria de 1910, digamos que por número viene siendo el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que es la primera revolución en el mundo que fue anunciada con día y fecha. Hasta en eso
para
tenemos...
Que hay orden.
Hay orden. La anunció Francisco y Madero, que no son dos personas, es una sola, en el Plan de San Luis. Y para platicar de Francisco y Madero, nos acompaña, y además es un gusto que estén con nosotros, Rosa Luisa Guerra Vargas, bienvenida.
Muchas gracias.
Y Edgar Rojano, que forman parte de una colección que está coordinada por Alejandro Rosas, quien conocemos muy bien, que se llama Caro Cruz, y ellos fueron los responsables de hacer el correspondiente a Francisco y Madero. Esto está publicado por Penguin Random House en el sello Taurus. Bienvenidos.
Muchas gracias por recibirnos, al contrario, es un gusto.
¿Pero por qué tan serios?
Sí, ¿verdad?
Sí, no,
es que la solemnidad. Estamos
mimetizados con Madero.
Sí, sobre todo en la foto de
Alejandro. Pero un acto espiritista. De hecho, vamos a sacar la ouija y vamos a platicar con él.
Empecemos.
Explícanos en qué estabas pensando.
Francisco y Madero.
Así es, Francisco y Madero, que como bien señalas, es la única revolución anunciada con fecha, incluso hora, a las 6 de la tarde, lo cual digo yo que estratégicamente, pues la haces en la mañana, ¿no? Si te vas a levantar a encontrar un gobierno a las 6 de la tarde, ya está oscurito y demás.
Ya comiste.
Sí, igual y había muchas razones.
Charros contra gangsters, ni modo que hagas la revolución en una hora y luego prendas el radio.
Exacto.
Sí, entonces debió haber sido más temprano, pero bueno, pues así fue anunciada.
A ver, ¿quién escribió la cara de Madero?
Pues más bien nos quedó como yo escribí Francisco y el Madero.
Ah, muy bien.
Porque yo escribí como toda la parte de su formación, a partir de sus lecturas, de lo que había escrito, y bueno, tocó muy poquito ya la parte de su gobierno, y Edgar, que es mucho más Madero y más conocedor del tema, él escribió más sobre la parte de su gobierno.
Sobre el gobierno de Madero.
¿Qué imagen se proyecta a través de este libro de Francisco y Madero?
Hay una la colección tiene la intención de mostrar como varias caras del personaje. Y en este caso aportamos algunos datos para ver qué fue lo que sucedió y por qué el gobierno de Madero terminó como terminó, en un golpe de Estado, ¿no? Todos los conflictos, tanto al interior de los revolucionarios como con el contexto que tenía por aquellos años de la revolución.
Claro, porque una es la revolución que nos enseñan en la escuela, que es como muy pues muy oficial, muy de monografía.
De estampita.
Sí, no, de hecho a Francisco Madero le toca la parte menos cruenta en consideración con lo que vendría después, ¿no? Es como la parte de levantamiento, de juntar a la gente. Hizo un trabajo previo, digamos, muy muy amplio, un networking, diríamos ahora, muy amplio con muchísimos de los clubes antireeleccionistas. Ya cuando se lanza la campaña formal contra Porfirio Díaz, bueno, todavía no contra, digamos, para las elecciones, recorre casi todo el país, lo cual en esa época con las comunicaciones y demás, pues es una hazaña, simplemente por eso es admirable esa forma en la que creo que le faltan un par de estados, algo así, pero vaya, prácticamente hace meetings en todos los estados. Entonces esa parte previa es muy fuerte y esa casi no nos la cuenta, ¿no? Como que nada más pasamos al anuncio de ay, nos levantamos, y al principio no es tanto el levantamiento, es después cuando ya se dan las digamos los enfrentamientos, porque ya para mayo Porfirio Díaz pues ya deja el poder y entonces viene la parte importante de Madero, que es relativamente pacífica entre comillas, ¿no?
Ahora, esa toma de decisión no solamente es la hora y la fecha de una revolución, sino pues deja todo, abandona, era un hombre acomodado, ¿no?
Sí, deja su privilegio.
Todos los privilegios habidos y por haber, es decir, junto, y los demás, pues un poco en ese tono, ¿no?
Sí.
¿Cómo se toma esa decisión? Porque no está, ahorita si nos dicen, vamos a la revolución, sí, claro, espérame, deja muy primero el Starbucks, ¿no? Sí.
Dos o tres tuitazos sí, y luego.
Sí, déjame formando los tweets, ¿no? Pero en ese momento es ir te agarrar tus armas y, ¿no?
Hay una parte importante que no nos muestra mucho esta historia de la que hablabas, que tiene que ver con su espiritismo, ¿no? Alejandro bien ha dicho que se trata de una revolución espírita, ¿no? Porque los espíritus lo están guiando, de algo que nos debe de parecer hoy muy loco, pero que para la época es muy interesante en términos de las ideas, y le dicen, tú vas a ir a una batalla desigual, vas a tener muchos peligros, vas a ser derrotado, pero no cejes porque...
¡Te van a traicionar!
Porque al final tendrás tu recompensa, y en efecto, lo que sorprende es cómo ese sentido en la creencia espírita que tiene él lo lleva hasta derrocar al gran dictador que es Porfirio Díaz.
Porque incluso su preparación va hasta en lo físico. Él, por la disciplina espírita, deja de beber, deja de hacer siesta, deja de comer carne, o sea, se prepara.
O sea, como Rocky.
Exacto.
Totalmente.
Sí, se entrena perfectamente
se retira, ¿no? A cierta propiedad que tenían que se llamaba Australia, donde es donde redacta precisamente la sucesión presidencial de 1910. Y realmente son años de preparación los que tiene en cuanto al enfrentarse a lo que pues parecía invencible, ¿no? El gran Porfirio Díaz.
¿Lo menospreció Porfirio Díaz? Como dijo, este chaparrito no va a durar ni un round.
Exactamente.
Pues yo creo que no solo Porfirio Díaz, el mismo abuelo de Madero le dice que es como un microbio contra un elefante, es la frase que usa su abuelo, okay. Que más su abuelo fue muy longevo, vivió casi poquito antes de que su microbio derrotara al elefante. Y pues sí, en algún momento pues sí se veía como algo muy difícil de afrontar, porque no tenían más que su fortuna personal y la del hermano, que luego también paga los platos rotos, digamos, sí. Pero realmente se lanzan con todo y convencidos de una causa, además de un, y lo hemos platicado, de un esquema que los favorecía a él más que a nadie, ¿no? Eran la quinta familia más poderosa de México, o más o menos así, entonces esa parte es sorprendente.
Sí, utilizando esto que llamas del argot boxístico, se entrevista a Madero con Díaz y hay como un round de sombra y Madero lo ve y no le cree lo que le está diciendo, ¿no? O sea, lo mide, lo tantea y dice, estábamos aptos para la democracia, Madero no le cree y ciertamente Porfirio Díaz, por cómo actúa, evidentemente lo tira de loco, pues, ¿no? Dice, no, este hombre no, en efecto no va a durar ni para el comienzo. Y no le dura ni para el inicio, porque lo manda a apresar, pues, ¿no? O sea, Díaz era como de...
precauciones, sí, tomaba sus precauciones.
Sí, él no... Él manda el sparring antes a las sombras, ¿no? Y resulta ganador y la historia que sigue es la revolución.
Hay quien dice que la revolución verdaderamente inicia hasta la escena trágica, porque fue una revolución muy incruenta. De hecho, el levantamiento del 20 de noviembre hasta la renuncia de Don Porfirio en mayo de 1911, es realmente incruento. pero que realmente el tigre se desata cuando muere Madero.
Bueno, sí hay enfrentamientos y sí hay, bueno, los hermanos Cerdán, etcétera, sí hay muertes previas, pero sí la parte militar de enfrentamientos, pues sí es un poco después, pero yo creo que todo el periodo histórico se considera.
Sí, porque hay las grandes batallas del maderismo, de la Revolución Maderista, son Ciudad Juárez y la toma de Cuautla, ambas en mayo de 1911. Pero si nos referimos a la Revolución como la guerra, pues sí tiene que ser hasta 1913, 1914. Pero si hablamos desde el punto de vista ideológico, también es 13-14, cuando, bueno, los zapatistas redactan el plan de Ayala en contra de Madero, que se pelea Zapata con Francisco Madero con Zapata.
Casi a los 20 días
sí,
de que empezó el
gobierno también, un poco tacto político de Madero. Luego es Carranza hace el plan de Guadalupe y la Constitución, etcétera. Pues y todas las demandas revolucionarias que se vienen gestando desde principios del siglo XX.
Ahora bien, Madero pecó de ingenuo, confió demasiado en el aparato que tenía. ¿Por qué no desmanteló a todo el ejército federal? Es lo que se le ha reprochado mucho. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los revolucionarios en los tratados de Teoloyucan? ¿Por qué seguir gobernando con el aparato porfirista? Es cierto que la prensa se le echó encima. ¿Es verdad que tuvo oportunidad de poder atrapar a Victoriano Huerta? Su mismo hermano lo entregó y decidió confiar en Victoriano Huerta por encima de su hermano. ¿Buscó Madero el martirio a propósito?
¿Es preguntado tu tesis doctoral?
Por los 64,000 pesos.
¿Qué? 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 ¿Qué?
O sea, es una pregunta.
¿Puedo repetirla?
¿Sí, dónde está el libro de la hora? La respuesta está en lo que empezamos. ¿Quién llama a una revolución del 20 de noviembre a las 6 de la tarde? ¿No? ¿Quién se prepara para hacer una revolución? ¿Quién hace un libro para lanzarse? En el fondo Madero es muy ordenado. Y entonces, lo decíamos también en otra entrevista, Madero es un tipo que cree en la libertad per se, así, y la otra cosa es que cree que la revolución es solamente un accidente. Porque él no está a favor de las armas, sino claro, como última salida. Y entonces dice, bueno, ya vino la guerra, ya se fue don Porfirio, pues instalémonos en lo mismo, pues. ¿Qué es lo que sucede finalmente?
De alguna manera tenía como mucha confianza en que una vez que se quitara lo que estaba mal, automáticamente las cosas iban a mejorar, casi como por arte de magia, o que la gente iba a dar tiempo para que mejoraran. Y no solo es esa parte en la que mantiene al ejército, sino pasan 6 meses en las que hay un interinato de León de la Barra, que también lo desgastan mucho, porque la gente estaba esperando. Claro, él lo hace por hacer elecciones nuevamente y llegar muy legítimamente como debería ser al poder, siendo que le habían hecho fraude. Y ese periodo de 6 meses también es muy desgastante, también se le Zapata se le empieza a lebrestar y todo esto, y eso evidentemente ya llegas con 6 meses de interinato y ya llega también cansado esa parte, ¿no? La gente empezaba a querer cosas muy rápido, y él realmente creía que con la ley y con tener las cosas bien puestas era suficiente.
No, pues no, siempre es
suficiente. Sí, no, se confió en un sistema que pues no iba, por algo no funcionaba, ¿no?
Sí, y de alguna manera todo lo que...
Pero sí había un golpeteo, ¿no? De la prensa, ¿no? Era... La reforma de esa época, creo yo.
Había.
Los Miyagis de aquel tiempo.
Había de todo. Había alguna prensa que lo apoyaba. De hecho, su propio hermano tenía un periódico que lo apoyaba, pero obviamente también
ellos
prensa.
Lo financiaban. Sí. ¿No? Los Madero los financiaban.
También.
Es que había un rejuego, pues, ¿no? Porque es además como muy natural. O sea, la prensa porfirista está ahí, no es que don Porfirio se haya ido y se fueron con él.
Pues no.
Dejaron de ser porfiristas.
Luego, en estas cuestiones libres, Madero deja que haya elecciones también para el Congreso Libres, y entonces hay un grupo que se cuela en el Congreso porfiristas, que le boicotean desde la Cámara. Madero da libertad de prensa, lo vapulean como nunca, ¿no? Y entonces hay un caldo de cultivo propicio para un ambiente muy hostil hacia la persona de Madero y hacia el régimen, ¿no? Por ejemplo, los caricaturistas que son sensacionales, ¿no? De la época, de la revista esta Multicolor.
De Multicolor.
Que es famosísima, ¿no? Lo pintan un bebé berrinchudo, con la ouija ahí jugando al espiritismo, hacen mofa de su estatura, ¿no? Entonces, pues, llega un momento...
O sea, en el Calderón de esa época, digamos.
Pues sí. Ser. Pues se juntan todas estas cosas.
Deja de proyectarte, güey.
No, no, pues no parece que lo están describiendo.
No compares a Madero con tu presidente.
Se recupera un poco la idea.
Pero esta cuestión de la imagen es muy importante. Recordemos que era un país que tenía un analfabetismo altísimo. Entonces, claro, no es que los periódicos se leyeran mucho o ya alguien en el pueblo que los pudiera leer a los demás. Pero las imágenes, esas sí que hablan por sí solas y esas también fueron muy poderosas en ese momento.
¿Cuál fue el principal error de Francisco I. Madero? ¿Crees tú? ¿O creen ustedes que fue... ¿Qué fue lo que selló? Que esa concatenación de hechos que culminó en la decena trágica y, bueno, la muerte de Madero y Pino Suárez a espaldas de Lecumberri, y que se haya despertado el tigre que tanto temió don Porfirio Díaz.
Personalmente creo que su sentido de buena voluntad. Un poco lo que decía Rosa hace un momento. Él creyó que simplemente con el hecho de tener un presidente legitimado por las urnas, las cosas iban a cambiar. Y pues ya vimos que no.
Sí, yo coincido. Esa fe en las palabras. O también, yo creo que también hubo un poco de desencuentro entre, si tú a alguien, un campesino y demás, le decías democracia, libertad, pues a lo mejor le sonaban como palabras mágicas y maravillosas, que significaban, voy a tener más para comer, mis cosechas se van a vender mejor. Y pues no, eso no significaba incluso lo que estaba diciendo Madero. Y claro, al momento del cruce con la realidad, pues no fue nada fácil.
Caro Cruz, Francisco I. Madero, Rosa Luisa Guerra Vargas, Edgar Rojano, editado por Penguin Random House, en la colección Caro o Cruz, el debate de la historia, que tiene... También ya sacaron el de Lázaro Cárdenas.
Sí.
Y el de...
Juárez.
Y mañana es la presentación...
De este.
De los tres. La colección, Casalam, a las 7 de la noche.
Ah, muy sí, bien.
Bueno,
están invitados.
Están invitados.
Casalam, que está aquí Álvaro Obregón.
Les mandamos muchas porras.
Sí, y está muy bonito, ¿eh?
Álvaro
Obregón. Y la edición está muy bonita. Es un libro que se lee de manera muy sencilla, pero está bastante bien investigado, muy interesante. Un gran libro para conocer al gran demócrata que fue Francisco I. Madero, quien muchos consideran que es el mexicano más importante de todo el siglo XX, y sin duda lo fue.
O por lo menos podría estar en las grandes ligas.
No, pero a ver, ¿quién fue más importante como presidente que Madero en el siglo XX? Lázaro Cárdenas, no creo. ¿Quién es?
No sé, ahora dicen que sí.
Como Díaz Ordaz, ¿no? ¿No lo vas a contar? No puede ser.
¿López Mateos?
No, pues quizás así, que ya han hecho grandes cambios, pues estaría entre Cárdenas.
Solo Madero y Cárdenas.
¿Quién sabe? Sería cosa de meditar.
De meditar. Muchísimas gracias. Rosa Luisa, Edgar, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Presentación mañana entonces en Casa Lam. ¿A qué hora?
7.
7 de la noche.
Perfecto. Carlos Cruz, Francisco I. Madero, un gran libro. Pausa, y para que no comparen a otros, entiendan mejor quién es. Tomen bien sus clases de historia y no se confundan con casar a... No se confundan con casar a Margarita con Carmelita. Hay que aprender de la historia para no repetirla. Pausa, vamos y venimos.
Aburrido.
Su presidente historiador que no sabe historia.
Aburrido.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
El Chapo, Don Joaquín Guzmán, the biggest drug trafficker of our time.
Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, ya apareció en el reality show de VH1 llamado Cartel Crew. Confesó que trata de no engancharse en el pasado y que no puede hacer nada ya con la situación del capo de Sinaloa. Aprovechó el programa para anunciar su línea de ropa. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter @ Gabriela Vives.
Entonces, bienvenidos aquí a Charros contra Gangsters. Veo que estás aquí, Memo. Me da miedo.
¿Por qué?
Porque cambiaste de silla, estás al lado derecho, te pasas al lado izquierdo.
Y eso ya me saca de balance.
Eso, ¿sí?, me saca de balance.
¿Ya ves que Miyagi está viejito y tose a cada rato? Pues entonces puede echar...
Pues cómo deja ahí sangre.
Pues para dejarle... Hígados. Dejar sus pulmones en otro lado.
Sí, fue a sacarlos a pelear a los gallos. Entonces estamos escuchando Eric Clapton, Hold On, I'm Coming, con B.B. King, en una de estas canciones que dejó Miyagi puestas.
De 8 horas.
De 8 horas.
Muy bien.
Para que dure el resto del programa.
Exacto. Claro.
No volver a preocuparme.
Perfecto, perfecto.
Pero ya tenemos aquí a nuestros siguientes invitados. Es un gusto de verdad que tenemos a Miguel Ángel Ramírez, director general del FICMA, y a Heidi Romero.
Hola.
Coordinadora general de este festival FICMA, que es el Festival Internacional de Cine...
Con medios alternativos.
Medios alternativos, que es una cosa que suena extrañísima, pero que ya...
¿Qué significa?
Ya es su tercer año.
O sea, cine hecho con teléfonos,
con GoPro.
Es nuestro cuarto año, este va a ser nuestro cuarto año del festival. Empezamos desde 2016, va a ser nuestra cuarta edición. Y sí, puede sonar como si fuera uno muy intenso, ¿no? Por el alternativo, pero no, es más bien la alternativa a la tecnología, que es muy cara y muy profesional. Es como decías, usar dispositivos móviles y también usar cámaras GoPro, usar drones, lo que es ahora la tecnología al alcance, ¿no? De las personas.
Ajá. Y esto ha generado mejores productos, no sé si mejores, sino productos profesionales, bien hechos, bien construidos. ¿O es puro relajo, como los que hace Memo con sus drones?
No, sí.
Él hace porno con drones.
No, tengo que verlo para
porno,
saber.
Porno con drones.
Es una cosa extrañísima, pero sale bien.
Sí, claro.
Sí. Es una nueva categoría.
Sí, de hecho, la verdad, espero que le incluya el próximo año. Pero cuéntame.
Sí, hay muchas cosas con calidad, muchos proyectos con calidad. Es lo que pedimos en el festival, no nada más porque cualquiera puede filmar con celular o con un dispositivo. Va a tener, ya va a ser un artista, ¿no?
Claro. Es un festival de cine con estándares.
Exactamente, okay, sí, tenemos nuestras bases.
Pues no me regañes. Estándares.
Exactamente, entonces sí tenemos nuestras bases, ¿no? O sea, nuestros lineamientos para que sean aceptados en el festival, para hacer selección oficial.
¿Y cuáles serán esos estándares, Heidi?
Bueno, pues es que tiene mucho que ver precisamente que los que se inscriben sí tienen muy educado, ¿no? Lo que es el ojo cinematográfico, se nota que tienen una educación o por lo menos una trayectoria o por lo menos que sí hay una preparación. Y hay mucha gente que está interesada en también incursionar en estas cosas y se nota también que los estamos ayudando en la profesionalización. Hay gente que participó el primer año y que quizá no era tan profesional, pero se inscriben a nuestros cursos, nuestros talleres, los vamos profesionalizando y en este cuarto año siguen metiendo material y se nota una evolución donde las personas que están interesadas en explicar algo, en contar algo, lo pueden hacer con lo que tengan y con la creatividad, porque no solo es, ay, no tengo dinero, lo haré con el celular, no, soy creativo, lo voy a hacer con una sonda de esas que se meten en la tarja para ver el anillo que se me cayó. No, o sea, hay gente que tiene mucha creatividad.
Te echaste a perder mis ideas.
¡Qué raro!
¡Maldita sea! Sí.
Hay películas comerciales, productos comerciales que hayan salido de medios alternativos.
Sí.
Bueno, la mayoría son cine independiente, ¿no?
Ok.
Pero, por ejemplo, los más comerciales, digamos, puede ser esta de Marcelo, la de Oso Polar, que hace 2 años salió, que no es tampoco así comercial, pero está dentro del
tuvo
mainstream.
Tuvo distribución comercial.
Exactamente, okay. Tuvo distribución. Y también Steven Soderbergh realizó el año pasado, no me acuerdo bien el nombre de su película, que también hizo una película con puro móvil. Uh-huh.
Ajá. También está Tangerine.
Esa se supone que es la con primera iPhone, película, ¿no?, que se hizo con, uh-huh, con un teléfono celular.
¿Y qué dicen los puristas del cine? O sea, ¿qué dice la vieja escuela, la gente de...?
¿Qué dice Martin Scorsese?
Martin Scorsese.
Que de Marvel, no, es Marvel, es una porquería.
El problema, exacto, de Scorsese no es con los formatos, es con las historias.
Sí,
es.
Y, por ejemplo, los puristas de las cámaras, de los carretes, de así.
Ese es más bien un Christopher Nolan.
Sí, un Christopher Nolan. ¿Qué dice de este tipo de medios?
Bueno, sí hemos tenido algunas discusiones con los puristas.
Ok.
Pero lo que les decimos, nosotros no venimos a suplantar que ustedes vayan a ver al cine con palomitas, todo, y que filmen con su Red One, con su 16 milímetros, con sus 30, no, o sea, no, esta es otra forma nada más, otra opción de lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, es eso nada más. Y se puede complementar, o sea, yo no le veo que problema para que haya una cerrazón.
Ok. Y siendo internacional, ¿cómo qué países están generando mejores productos?
Híjole, los mejores, bueno, es que está peleadísimo, pero tenemos a Irán, que tiene como mucha creatividad. Este año hubo mucho de Brasil. Tenemos también, pues es que de todo, Inglaterra, Alemania. De hecho va a venir un alemán a ver su película, su corto.
Y en México, y los mexicanos también.
Sí, son buenos.
También hay muy buenas cosas. Y fueron
la mayoría.
Este año, esta edición, fueron los que más escribieron, el Nacional, de películas.
¿Qué es a lo que más se recurre o que es este... Sí, más recurrente en este festival? ¿Qué tipo de artefactos? ¿Es el celular? ¿Qué es lo que más utilizan para contar historias?
Bueno, los autores. Ahora, o sea, lo que estamos aceptando son definitivamente primero los móviles, ¿no? Después las cámaras GoPro y luego los drones, pero como ya tenemos otras categorías que es la realidad virtual, también están metiendo trabajos con realidad virtual. En sí estamos englobando varias nuevas tecnologías para el audiovisual, no nada más el celular, ¿no? O sea, también los nuevos lenguajes audiovisuales digitales.
Siendo que hacer de repente algo con, bueno, en realidad virtual, en el Festival de Cine de Guanajuato, los últimos años se ha estado mostrando muchos proyectos de que son con visor de realidad virtual, pero que además se grabaron con cámaras 360.
Exactamente.
Entonces permite una narrativa completamente distinta porque estás inmerso en la acción o en la no acción, porque a lo mejor sí están contando una historia, pero no siempre, a veces es más un tema en el que tú vas siguiendo esa historia y no tanto siendo parte de ella.
Es que a lo mejor ahora ya el dispositivo es el forma y fondo. O sea, eso te da, o sea, sí tiene que ser, por ejemplo, con la realidad virtual, o sea, se tiene que filmar de otra forma, o sea, no se puede filmar en los estándares de cinematografía normales, tiene que ser de otra forma, y también el video 360, que es una diferencia. La realidad virtual es un ambiente controlado, que es con green screen y todo eso, y el 360, pues es como documental, o sea, podemos filmar nosotros, pero la acción es en 360 grados, ¿no? O sea, todo el panorama.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que has visto, dices, esto sí de veras me supera o me asombra.
Es una buena pregunta, hay muchas que me gustan. Hay una que me encantó del año pasado, que el personaje principal le pusieron la GoPro en la frente, y entonces todo fue desde la perspectiva, ¿no? O sea, por lo regular en la cinematografía común utilizamos un over shoulder o otra perspectiva con la cámara, con el steady en el pecho, pero este, pues como tiene la GoPro en la frente, y todo sucede bajo las escaleras, y además lo que más me encantó es que lo hicieron en un solo plano en secuencia.
Okay.
Wow. Y es un largometraje, se no echaron manches. El largometraje, entonces a mí me encantó por eso, porque me puedo imaginar todo lo que tuvieron que hacer antes de llegar a eso, ¿no? Los ensayos, los trazos. Y
el diseño de producción debe haber sido también interesante.
Exactamente, me imagino entradas, salidas, iluminación para que no se metieran a cuadro, entonces fue lo que... Es hasta ahorita de las cosas que más me han gustado.
Desde el primer año que llegaron, o sea, el primer año llegaron todavía cosas más locochonas, se han ido estandarizando, pero desde el primer año llegó hasta un corto con una cámara de carro, o sea, la cámara trasera del carro, llegó un corto con una de vigilancia, o también hasta una de animación, bueno, era cuadro por cuadro, con una fotocopiadora. En una un escáner con fotocopiadora.
El clásico que la gente se quita los pantalones y toma su foto.
Era una historia sexual.
Se escanea el trasero.
¡Qué raro!
Sí, era una historia sexual, en serio. O sea, era así como el jefe o el oficinista que está con su... con una secretaria, y salen así, y están secuencia por secuencia, así, ya todos aplastados y así, pero está muy interesante.
Estamos platicando con Miguel Ángel Ramírez, director del FICMA, es el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, con Heidi Romero, que es la coordinadora general. ¿Qué tiene que hacer la gente que se quiera acercar a ese festival o que en un futuro quiera participar con sus trabajos?
Bueno, ahorita esta edición va a ser del 27 al 30 de noviembre, en 12 sedes que vamos a tener de la ciudad. Y les vamos a decir que todo es gratuito. O sea, nada más tienen que buscar en la página los talleres, las conferencias, las proyecciones, que es www.figmafest.org, y en nuestras redes sociales, que son
En Twitter, Facebook e Instagram, @figmafest. Y de preferencia Facebook, busquen ahí, están todos nuestros eventos, lo que son talleres y conferencias, y pueden inscribirse a través de Eventbrite, que es nuestra plataforma como de inscripción, y ahí pueden todos inscribirse.
Y ahorita el próximo año ya
está.
Ya es, ahorita ya no, pero próximo año por ahí por abril Se volverá a traer.
Exacto,
abrimos.
¿Y hay lugar donde se pueda ver, digamos, algunos de los materiales que ya fueron... ¿Ya pasaron por el festival o no? ¿O lo tienen escondidos?
Guardados.
Están embargados.
Estuvimos en línea el primer año algunos trabajos, pero a muchos realizadores no les pareció. Y todos los tuvimos que bajar, ¿no?, de la plataforma YouTube. Pero este año vamos a tener en línea también, ahora sí ya establecido desde el principio en el reglamento, y el que acepte estar ahí, nada más en esa categoría.
Ay, nos vayan a plagiar. Sí. ¿Cuántas veces he oído eso? Ah, mi famosa obra, ¿por qué me la
hablas? También va a haber un Cineminuto, se llama Cineminuto Social Network. O sea, que nada más para redes sociales, solamente va a estar en Instagram y en Twitter o en YouTube. Pero nada más en esa, no se va a pasar en ningún otro lado.
Okay. Ah, pero estaría padre echarse una mirada.
Sí, ¿no? Y va a estar publicado a partir del 27, se van a publicar, bueno, se van a postear. Ahora sí que postear esos Cineminutos.
Pues que entren la gente a las redes aquí del FICMA, FICMA Fest, en las redes sociales, ficmafest.com,
org.
Y que vean, y que vayan aquí al festival.
Sí, los esperamos con mucho gusto y van a ver que tenemos muchos talleres y muchas conferencias.
Heidi Romero, Miguel Ángel Ramírez, mil gracias por venir con
nosotros.
No,
gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Sí.
Y entren ahí a la plataforma.
Por favor.
Pues tu porno con drones, ¿qué?
Fíjate que no me quedó muy bien, como que no se me ve muy bien la cara, pero lo voy a volver a grabar.
Okay. Para la próxima convocatoria.
Ya está. Muy bien.
Nos esperamos.
Pues hacemos muy bien.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y regresamos aquí a Charros contra Gangsters.
Malo. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Esta fue la canción que ganó gracias a su votación en @ Javi Miyagi, The Cardigans y Race Rewind.
Amigos, les tengo una noticia.
¡Ay, tus lentes!
Así es. Es que si no, no veo de cerca. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar de los podcasts de este programa en Himalaya?
¡No, no! ¡No! Sabía.
No
así sabía. Es, así es, amigos. Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva.
¿Todos?
Todos.
¡Ajá!
Disfruta ay, bueno. cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS, Android. iOS y Android.
Android.
O visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. ¡Himalaya!
¡Ay, bendito sea Dios!
¿Por qué hablas con polivoz, güey? Vamos a hacer una pausa. Esto fue Race Rewind. Cardigans, y al regresar, porque usted lo pidió. Más bien porque nadie lo pidió, pero ya está aquí de vuelta. Ah, no, Marcela Vargas.
Ay, te quiero, Marcela.
Ay, ay, bueno, pausa ya, ya.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros chavorrucos menos informados.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hacer López Portillo y no pago para que me peguen.
Continuamos.
Sí, amigos, hay buen blues esta noche. Ni más ni menos, esta canción la puso Miyagi desde como 2 horas, sigue tocando.
Es la misma.
Es la misma rola que estamos escuchando, Miyagi.
Es una canción que casi está escrita para mí, que se llama Paying the Cost to be the Boss. Y la cantan B.B. King y Mick Jagger.
B.B. King y Mick Jagger, no manches.
Gran combinación. Imagínate,
después de la grabación, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado después de esa sesión?
Casi, casi tanta... La orgía fue como en Los Cabos. Me han contado por ahí.
Como no había. No. Como antes de que empiece Marce, quiero agradecer que me dicen que es la colonia Acuitlapilco, la que estaba.
¿Saco? ¿Cómo?
Acuitlapilco, la que estaba mencionando hace rato, que tiene las calles como de nombre de.
¿No es Villacuapa?
No, no es.
No, esa es la de los.
Gaby Villegas, muchas
clubes
gracias.
De fútbol.
Ah, mira.
De clubes de fútbol, qué loco.
Qué loco.
Sí.
Ahora sí, ya. Perdón por interrumpir.
Ah, sí, mira, hay una calle que se llama Brandy Cheverny.
Sí. Wow. Sí.
La gente vivo sobre Brandy Cheverny número.
Que te digan, ahí está el Cheverny. ¿Por qué? Porque sí. Vive en la calle con el mismo nombre.
No dice Claudio Espinosa que sigue Jairo y Yagi en la corneta. Eso sí sería una señal del apocalipsis.
No, qué horror. Dios nos libre.
Hola, mis changos y hamsters. A ver, ¿valdrá la pena o no ir al Vive Ladrino? Para ver a Guns N' Roses.
Yo nada más iría por ver a 31 minutos.
Sí, realmente.
La verdad,
¿para qué si va a estar aquí?
Digo, tal vez.
Lo demás, no sé. A ver, Guns N' Roses ya muy decadente, ¿no?
Sí, no.
Porque, pero además, Guns N' Roses ni con Slash le iría yo a ver. ¿Quién? Más, ni cuando estaban en su apogeo los iría a ver.
Yo los vi en su apogeo.
¿De qué?
Estuvo con todo.
Me zurran.
Pero, ¿cuál otra banda sí que es? Ah, vale la pena.
Los Tucanes.
Los Tucanes debe estar bien chido, sí se debe poner chido.
Sí, pero eso
chido.
Te vas al festival de...
Ah, pues sí, te vas al festival de
sí,
Nopal.
No, o sea,
sí, exacto.
Te vas al...
A cualquier otro...
Al Nixtamal 4. Evento,
al festival de Los Cabos.
Te vas a...
Claro.
Pero bueno, por favor, cuéntanos tu historia.
El festival de cine de Los Cabos...
¿Cómo estuvo? A ver, ¿cómo estuvo?
Estuvo ya, cuéntanos.
Pues no me dejan hablar, como siempre. Pero, no, la verdad, tuvo una muy buena selección de películas. Allá pudimos ver The Irishman, que ya está en cines.
¿Ya está en cines?
Sí, desde el 15 de noviembre. La película está increíble.
Sí, ¿está buena o no?
Véanla en el cine, sí. Sí, si pueden verla en cines así en pantallota.
¿Es como para el
si
Oscar?
No, pues ya, seguro. Seguro va a estar nominada a todos los premios Oscar. Ahora
¿es sí, mejor que Joker?
Sí, por supuesto que sí.
¿Por qué? ¿Por qué por supuesto?
Porque Todd Phillips está tratando de ser Martin Scorsese en el Joker. Y acá es Martin Scorsese siendo un increíble Martin Scorsese. Entonces sí, está mucho mejor que el Joker. Probablemente cualquiera de ellos tres, o sea, de Joe Pesci, Al Pacino o De Niro, le va a quitar su Oscar a Joaquín Phoenix.
¿De plano?
Sí. Sí, no, completamente, sí. Es una gran película y fue la que inauguró la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que fue la semana pasada, donde la cineasta mexicana salvadoreña Tatiana Hueso recibió un reconocimiento, el premio Spotlight que da este festival, para los cineastas y las cineastas mexicanas que son más propositivos, que han aportado algo, que han hecho un cambio significativo en la cinematografía de este país.
¿Y qué hizo ella?
Tatiana Hueso ganó, es la primera mujer en ganar el Ariel a Mejor Dirección. Lo ganó en 2017 por el documental Tempestad, que pues habla sobre estos esta búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Ese lo encuentran en algunas plataformas de streaming, no estoy segura en cuáles. Estuvo en algún momento en Netflix, no sé, todavía está ahí, deberíamos revisar ese dato, pero es un gran documental. Y también su trabajo anterior es El Lugar Más Pequeño, que es sobre la guerra civil en El Salvador, que es su otra nacionalidad. Y este año presentó en Los Cabos un adelanto de lo que va a ser su primera película de ficción, también tomando un poco temas de violencia. No habla mucho sobre la premisa de la película, que se llama Noche de Fuego, pero sí mencionó algo muy básico que la hace interesante, que es la historia de tres niñas que son amigas, que viven en un pueblo en México, en medio, por supuesto, de un clima de violencia como el que vivimos en todo el país. Pero es la historia de estas niñas también a través de los años. Presentó algunos minutos de esta película y pudimos platicar con ella. Nos contó un poco sobre el reto que es pasar de hacer documental, especialmente un documental de un estilo tan crudo como el que hace, las historias que hace ella, pasar a una ficción, y sobre lo complicado que fue encontrar a las tres protagonistas de esta historia.
Ok.
Pero en el caso de Noche de Fuego, los retos fueron muchísimos, ¿no? Enfrentarme, tal vez el reto más importante y más grande fue el casting, ¿no? Que, como lo mencioné antes, un casting que duró alrededor de un año de trabajo arduo, diario, y buscamos en todas las sierras de este país, buscamos en Oaxaca, buscamos en Puebla, buscamos en, finalmente en la Sierra Gorda, también en Morelia, en Hidalgo, un año largo para encontrar a mis Anas, que son dos Anas, la Ana niña y la Ana adolescente, ¿no? Para encontrar esa mirada, para encontrar esa rebeldía, ese espíritu que debía tener este personaje. Y luego con sus dos amigas, con sus dos mejores amigas, y luego estos mismos tres personajes que se tenían que parecer en la adolescencia, ¿no? Entonces el casting fue arduo y fue un reto enorme. Un viaje que, a pesar de lo aparatoso, siento que también tuve como la libertad y esta brújula que te digo, ¿no? De mirar desde donde yo vengo, de mirar la realidad, de mirar los rostros desde otro lado, de intentar percibir las cosas desde una cercanía que me ha dado, que me ha heredado el trabajar con la realidad, ¿no? Con personajes de la vida, ¿no?
Y esa es la voz de Tatiana Hueso, que recibió este premio Spotlight en el Festival de Cine de Los Cabos. Se lo entregó Nicolás Celis, que es productor mexicano. Lo recordarán porque fue muy mencionado, el produjo Roma de Alfonso Cuarón a través de Pimienta Films. Y ahora es también productor de las películas de Tatiana Hueso. Está presentando también con ella Noche de Fuego, que seguramente hará mucho ruido el próximo año cuando se estrene.
Okay. Pero volvamos a Robert De Niro.
Sí, vamos a ver. Sí, qué padre, ¿eh? Sí, pero
¿qué
bueno.
Más, ¿qué más hay de él?
¿Y cómo es Robert De Niro?
¿Cómo es él?
Es ¿Arrugado?
Es lejano, es viejo.
Ajá.
Oye, pero no, todos estamos súper emocionados, nada más de verlo pasar así, sí, por la alfombra. Claro. Ya era como, por Dios, estoy en el mismo espacio que Robert De Niro.
Joe Pesci no fue, no.
No, nada más fue Robert De Niro, presentó su película y se fue. Suponemos que, no sé, fiestear con Leonardo DiCaprio, que estaban en el mismo hotel, en un evento completamente distinto del festival.
Pues sí,
pero Robert De Niro estuvo como unas cuantas horas ahí entre alfombra, presentar la película y bueno, ya me voy.
Y ahí se ven.
No dio, él casi no da entrevistas. Dio un par de entrevistas en alfombra roja, pero eso fue todo el contacto que tuvimos realmente. Chale. La prensa con él. Quien estuvo mucho más abierto a estos temas, a platicar de la película, fueron Rodrigo Prieto, que es el cinefotógrafo de The Irishman, que ya ha trabajado antes con Martin Scorsese, y Gastón Pavlovich, que es el productor de esta película y es su segunda película produciendo con Martin Scorsese. La anterior fue Silencio. Como les dije, ya está Irishman en cines. Busquen, por favor, si tienen la oportunidad de verla en pantalla grande, háganlo.
No,
es una película,
no.
Es una película de 3 horas y media, entonces
estoy mejor en mi casa, güey, pues sí.
Sí está un poco pesado. No sientes realmente que pasan las 3 horas y media. Es una historia muy dinámica, a pesar de que son 40 años en la vida de tres personajes. Y es, si les gusta el cine de gangsters, si les gustan las películas de Al Pacino, de Joe Pesci y de Robert De Niro, es imperdible. Y seguro se va a llevar todos los Oscars del próximo año, menos mejor actriz y mejor actriz de reparto, porque casi no hay mujeres en esta película. Pero todos los demás van a estar ahí.
Pues muchísimas gracias, Marce. Como siempre, extraordinaria tu colaboración.
Muchas gracias. Yo también les extrañaba.
Super padre.
Yay.
Una maravilla.
Ay. Vámonos ya. Hasta aquí llegamos, señores contragastes. Gracias, Marce.
Gracias.
Gracias, Memo.
Muchas gracias
a ti. Vámonos, Jairo Calixto, a tomar clases de historia. No. Hasta aquí llegamos, señores contragastes. Que tengan ustedes muy buena noche. Y recuerden, Margarita Romero Rubio no existe.
Ah, ya. Hombre. Aburrido.
¿Qué haces?
Aburrido.
Hasta aquí llegamos, señores contragastes. Que tenga usted muy buena noche. Yo soy José Luis Guzmán. Yo sí sé de historia.
102.5 MVS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com